Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 de este mediodía. Estamos en el arranque de año, miércoles 3. Ayer Oliva les deseaba un feliz año y hoy se lo dedico yo porque les necesitamos. O sea que tienen que estar ahí. Así que gracias por escucharnos, por acompañarnos, y por eso digo que este 2024, mucha salud, porque ya hemos escuchado a los compañeros a nivel nacional y a nivel local también. Estamos muchos tocados por lo que es gripe, resfriado, tal, tal, tal. Pero hay fútbol, señores. Siempre queda el fútbol y el fútbol ya lo tenemos ahí. En horas. Hoy fútbol jornada 19, Campeonato Nacional de Liga. 7:15, 18:45 aquí en el tiempo de juego de COPE más Sevilla. Betis que va a jugar en Balaidos frente al Celta de Vigo. El equipo de Benítez que juega bien, juega bien, pero que no gana. Es el 18º con 13 puntos tan solo, mientras que el Betis es el 7º clasificado, 28 puntos. Vamos a ver cómo escapa el Betis de resultado, porque el Betis se ha caído de la Europa League. Y eso los béticos no lo olvidan. Tampoco su presidente, ni vicepresidente, que están pendientes de hacer, pues eso, los negocios que hay que hacer con el fútbol, las gestiones que hay que hacer en el mercado de invierno. Pero como digo, vamos a ver si Sócrates hoy es el futbolista que el Betis y los planes de Don Ramón entendían que eran el central para jugar, pero es que le obliga. O sea, Riad, que estaba ahí, como Riad Pitá, apuntando cada partido, sumando, ya saben que está con Abde, con Marruecos, pero esto estaba previsto. Busto y Mendy, no el del Madrid, el canterano, están en la lista. En unos instantes estaremos con la última hora del Betis y estaremos en Vigo para que Santi Peón nos cuente cómo está el equipo de Rafa Benítez, que admira a Pellegrini. O sea, eso sí, se acuerda de muchas cosas y lo admira. Pero es que este Betis, señores, hay que mirar los números fríos y tranquilos. Lleva 8 partidos liguero, sin ganar fuera de casa. Y eso en fútbol no se puede permitir. Eso es un pecado mortal. Hay que ganar dentro y fuera, pero por lo menos tener un poquito de regularidad. Y estaremos también pendiente al mercado del Betis. Nombres van, nombres vienen. Ahora en unos instantes, Escalera nos pone el día de ese mercado. Y mañana jueves, debut de Quique Sánchez Flores en Liga en su banquillo. En ese banquillo de Ramón Sánchez Pizjuán, con tantas movidas, tanto ajetreo, tanto despropósito en el año que se fue, el 23, le pedimos al 24 éxitos para los dos equipos sevillanos. Y vamos a ver, hay una fotografía, porque ya saben ustedes que ayer tomó el mando, la poltrona del Sevilla, del Nido Carrasco. Ofreció rueda de prensa por la tarde y dijo que hasta con su padre se sentaría porque él quiere unión. Ahora quiere unión y ahora quiere hablar con el padre, lo que haga falta. Pero hay una fotografía que vi ayer. Y como padre, sin meterme quién tiene razón, quién no tiene razón, cómo fue el pacto, hay una fotografía en un partido, que ahora Escalera nos va a decir que ha visto la fotografía también, donde pone, qué grande eres, papá, qué grande eres. Eso se lo decía del Nido Carrasco como hincha, como aficionado, imagino, a su padre, que era el presidente del Sevilla Fútbol Club, en un título importante. Esa fotografía te dice, hay que ver lo que es la vida también en el fútbol. Del Nido loco de atar, sin entender qué está pasando, pero lo tiene que saber, porque es el abogado, y firmó un convenio, donde firmó la muerte de Manolete, como suele decir, ¿no? Y eso le está costando lo que le está costando. Así que primer partido como presidente del señor Carrasco, mañana en ese palco, y vamos a ver qué luego ocurre, porque también se habló ayer de Monchi. Y es cierto que Monchi, la última temporada, Monchi lo hizo mal, pero es que Monchi, hay que ponerle una estatua delante de Ramón Sánchez Pizjuán, como la que hay de Curro Romero López delante de la maestranza, pues hay que hacer una estatua de Monchi, por mucho que no nos guste, por muchas tonterías que hiciera, por fichaje que se equivocara, ¡ay! Aquel equipo era otra historia. Y claro, ayer había un debate aquí en esta casa, donde si Del Nido era mejor presidente o Castro en la despedida de Castro. Cada uno tiene su papel en la historia del Sevilla. Del Nido fue el hombre que se atrevió. Nadie lo hacía. Yo os he contado muchas veces, hablo en primera persona porque eso lo viví yo, no lo vivieron mis compañeros actualmente. en el Hotel Colón, cuando los béticos se reunían, sí, vino el Lete y al final fue el Opera el que se metió la mano en el bolsillo, como fuese, pero se metió la mano y el resto no. Pues en aquella época nadie podía hacer frente a aquella deuda y Del Nido, chulo como es él, así chulesco, con esa actitud, dijo, señor, esto es Calderilla, y fue Calderilla. Él puso las columnas importantes para un proyecto que ha durado hasta hace muy poco, hasta hace un rato. Y cuando Del Nido se va, no por mal presidente, sino por mal español, porque hizo las cosas que no se tenía que hacer y fue a donde fue, pues mire usted, Del Nido deja unas estructuras sólidas, perfectas, maravillosas, y había que ser muy tonto, había que ser muy loco, había que ser muy descerebrado para no seguir con esas estructuras y esa alfombra roja que le habían dejado. Esa alfombra roja sufre un socavón, que eres un socavón, como diría mi amigo Chupe, en la alfombra, cuando Monchi se va con una pelea con Pepe Castro y se va a la Roma. Ahí el Sevilla comienza ya a tener goteras. Castro llama a Monchi y le implora que se venga y lo trae y le da las llaves del cortijo. Y ahí comienza ya la caída del imperio sevillista que está por levantar. Toda la suerte al señor Del Nido Carrasco, que es el actual presidente del Sevilla. Y ya me guardaría yo de no tenerle respeto al presidente del Sevilla. Otra cosa ha sido las relaciones personalmente con el señor Castro como presidente del Sevilla. Es un tema de vestuario que no voy a contarle, pero él sabe las cosas que ha hecho conmigo y contra mí. Y contra mí es la COPE y sus oyentes. Pero también le deseo suerte como vicepresidente del Sevilla. Sevilla necesita un cambio total y ojalá comience con Quique Sánchez Flores, que ha ofrecido una rueda de prensa esta mañana y ha hablado de todo lo que tiene, de lo que le falta, de lo que espera y demás. Interesante la rueda de prensa, que en unos instantes vamos a escuchar. Y lo que no es, los que no escucharon la rueda de prensa ayer de Del Nido Carrasco, ya como presidente, también la vamos a escuchar. Oliva está generoso esta mañana y desde las 6 de la mañana pues está preparando todos los cortes, sonidos y demás. Recordemos que además de los partidos que tenemos, el Sevilla recibe al Athletic Club de Bilbao, ojo al dato, quinto clasificado, 35 puntos. El Sevilla tiene la novedad de Rakitic, que va a estar, pero el Sevilla es el 16º clasificado, 18 puntos, sin Europa, y que tiene la Copa para viajar a Galicia, Racing Club Sevilla, el domingo 4 de la tarde, y en Copa del Rey antes, un día antes, el sábado, el Betis a las 8, viaja a Vitoria-Gasteiz para enfrentarse al Alavés. Y ahora, como cada día y primero para mí del año, don Rafael, suena esa música que dice, don Gabriel Ruiz tiene todo lo que usted necesita, todavía está a punto para pedirle la carta a los Reyes Magos para que le compren un coche de Gabri Ruiz, Gabri Motor. Ruiz es segundo apellido, tercero. Su nombre verdadero es Gabri Motor. Y hay que decir aquello de, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo ahí, en Gabri Motor, vas a encontrar el coche que buscas. Y además, ahora como novedad, Gabri Motor Select, unas innovadoras instalaciones con un amplio catálogo de vehículos industriales. Hoy hay partido en el Estadio Balaidos. Señor Escalera, muy buena.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Feliz año para todos también.
Quería que no iba a poder hablar, pero está bien, los pastillones de la farmacia.
Está muy bien.
Bueno, Escalera, titular de ese partido que el Betis tiene que ganar. Vamos, que el Betis está centrado en la liga, después vendrá el Dinamo de Zagreb, pero ahora lo que toca es ganar fuera de casa. 8 partidos.
A ver si empieza el año como empezó la liga, es decir, ganando en Villarreal, ese primer partido a domicilio, pues empieza el año igual en liga, ganando el primer partido del año 2024 fuera de casa, en Balaidos ante el Celta, también muy necesitado, y consigue los 3 puntos. Vuelve a viajar con muchas bajas, Rafa, con muchísimas bajas, el caso de Claudio Bravo, de Bellerín, de Guido, de Bartra, de Fekir, además de Chadi Riad, Abde y Sabali. Este último es cierto que sigue en Sevilla, pero que no está todavía al 100%, y cuando se marche a la Copa de África, pues ya será para jugar con su selección, pero tampoco ha viajado, además de Johnny Cardoso, que tampoco ha viajado, todavía no lo ve Pellegrini.
O sea, ¿Johnny no ha cogido su fusil todavía?
Todavía no, Rafa. El que sí está es Sisco, después de recuperarse, después de la sanción que tuvo el último partido, pues volverá a estar, no en la convocatoria solo, ¿no?, sino también en el 11 titular, que tiene, la verdad, que parece bastante claro, Rafa, el 11 que puede presentar hoy Manuel Pellegrini ante el Celta, porque tampoco tiene mucho más.
Adelanta dos peloteros, guardameta y nueve, ¿quién?
Ruiz Silva, William José.
¿Y el resto? Después.
Después de la publicidad.
Por cierto, ¿has ido al mercado hoy?
He ido al mercado, pero...
invierno. No es de los tomates.
He ido a otro y a los 5 minutos me tengo que salir.
Muy bien. Oliva, muy buenas. ¿Qué tal?
Buenas tardes, compañeros. Muy buenas.
¿Qué tal por Estrasburgo? El Tratado de Estrasburgo.
Muy bien, el paseo. Muy bien, muy bien. Paseo
ayer
navideño, muy bonito, sí.
Como yo sé que tú planificas muy bien los viajes, entré en El Color. Sí. Y vi que en Navidad es una de las ciudades más bonitas que hay en el mundo.
Sin duda, y la recomiendo, sí. Es un sitio maravilloso para pasear, para tomar buen vino, un buen queso, un buen foie, de esos que a ti te gustan, Rafa, y dar un paseito por la Alsacia, sí. Es una zona muy bonita y sobre todo también si te metes un poquito hacia la derecha, hacia la zona alemana y suiza, tienes ahí la Selva Negra, Baden-Baden, sitios maravillosos.
Lo mío es la Selva Negra.
Ya. Es una escapada magnífica, sí.
Son dulces.
Muy recomendable.
Sí, señor. Oliva, comenzamos al revés. Lo último que ha dicho Quique Sánchez Flores, que es la última noticia, que ha dicho que destaca del míster, aunque después iremos con todo lujo de detalles.
Sí, hay mucho que contar porque venimos de esa rueda de prensa de Quique Sánchez Flores de hace apenas unos 20 minutos, acaba de finalizar en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Empiezo con noticias para mañana, para el primer partido del Sevilla en casa del año 2024, para el estreno de Quique Sánchez Flores en el banquillo del Sánchez Pizjuán, porque los dos primeros partidos los ha dirigido lejos de Nervión. El primero fue en Granada con triunfo y el segundo en el Wanda Metropolitano con derrota ante el Atlético de Madrid. Y mañana es su estreno en el banquillo del Sevilla. Y también será el estreno de José María del Nido Carrasco como presidente en el palco del Sánchez Pizjuán. Es decir, que el partido tiene un montón de alicientes y enfrenta a un rival que llega muy bien, quinto clasificado, el equipo del Chingurri Valverde, el Athletic Club de Bilbao. Voy primero con noticias. Las noticias tienen que ver con los lesionados, los ausentes para mañana. Ya se conocía, En-Nesyri ya está con Marruecos, baja para todo este mes. Seguimos sin noticias de Nyland, del portero noruego. Siguen de baja Jordán, Luque Bacchio, que es para más tiempo. Mariano, ha dicho Quique que todavía le queda a Mariano, que está poniendo mucha voluntad, pero que todavía no está Mariano. Tampoco está todavía Navas, tampoco Lamela y tampoco Acuña. En principio serían las bajas a falta de que el Sevilla oficialice la lista de convocados para mañana. Ha dicho Quique que van 16 jugadores del primer equipo, más el resto chicos del filial para ese partido de mañana. Enseguida vamos a escuchar aquí que Sánchez Flores ha hablado sobre que no debe haber lamentos ante tantas fajas, que se tiene que centrar en lo que tiene. Ha hablado de Agumé, del camerunés del Inter de Milán, que el Sevilla pretende fichar en este mercado invernal. De Isaac Romero, dijo ayer José María del Nido Carrasco que habrá que esperar todavía para ver en qué momento se le va a realizar la ficha del primer equipo, de su relación con el nuevo presidente, de sus emociones por volver al Sánchez Pizjuán, de la Copa de África, del calendario, en fin, un montón de cosas que luego vamos a repasar y también, como no, la comparecencia de media hora de ayer de José María del Nido Carrasco, porque también dejó bastantes titulares, la mano tendida de nuevo hacia su padre y el resto de accionistas, y creo que resultará también interesante repasar lo que comentó el nuevo máximo dirigente de la entidad de Nervión.
1:20, primer pase por el taquillaje, no Ruiz, sino de Rafa Carrillo Albornoz, que trae ese jampa que trae está muy calentito, Rafa, te va a dar unos sudores. Ahora volvemos.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en mucho más que una buena impresión.es o en coanda.es.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
1:22, Ortiz Arias será el director de orquesta para ese partido Celta de Vigo-Betis y Latre, no el humorista, estará en el bar acompañando a Ortiz Arias. ¿Con qué novedades decíamos y la última hora del Betis, carrera por donde pasa? Ahora sí completaremos el 11 total y demás.
Con una lista de 21 futbolistas ha viajado el Betis a Vigo con las bajas ya mencionadas, importantes, ¿no? Importantes, por ejemplo, las últimas, bueno, las ya sabidas de Guido, de Bartra, de Fekir, Bellerín y Bravo, y además los futbolistas que se han marchado a la Copa de África, como Chadi Riyadi Abde con la selección de Marruecos y Sabali, que aunque sigue en Sevilla, pues va a estar con su selección vaya, en pocos días.
El Betis, entre una cosa y otra, sin Fekir y sin Sabali, vaya...
Sí, la verdad es que el destrozo es tremendo, y sobre todo en defensa, ¿no? La pareja ya más que asentada de PC, la Chadi Riyad, pues se va a tener que romper, porque Chadi Riyad, esta gran revelación, podemos decirlo así, de la temporada en el Betis, que está creciendo a pasos agigantados en cada partido, pues lo ha llamado Marruecos. Al final era seleccionable y lo ha llamado Marruecos.
Día para Sócrates, tendrá que demostrar.
Día para Sócrates, claro. Para eso lo firmaron, ¿no? Para eso lo firmaron. En principio, pese a Sócrates, que Sócrates es cierto que no tiene ese ritmo de partidos, pero experiencia tiene de sobra para poder demostrar que es un futbolista más que capacitado para jugar en el Betis, ¿no?
Pero fíjate que estamos hablando de gol, de la falta de gol, que es evidente que es el problema gordo que tiene, la sequía goleadora que tiene el Betis, una cifra risoria para poder estar ahí arriba, pero claro, nos vamos a la defensa, que es que viene siendo también el tendón de Aquiles de con Bartra lesionado, que fue el fichaje, es que vaya posición maldita la del defensa, central y del 9.
Defensa desde que, bueno, incluso de antes de que se marchara Luis Felipe, ya la defensa flaqueaba, ¿no? Porque ahí el Betis tenía a tres centrales, más Chadi Riyad, que en principio no contaba como un futbolista más de la primera plantilla, pero al final no es que solo haya contado, ¿no? Sino que ha terminado siendo importante, ¿no? Se lesionó Bartra, se marchó Luis Felipe y ahora se marcha Chadi Riyad, y por ese motivo pues han tenido que llamar a Sócrates para poder firmarlo, y ahora va a tener que jugar el partido, va a tener que jugar pues este partido, y si lo hace bien, pues tendrá que seguir jugando. ¿Qué dudas sobre su experiencia y sobre su calidad y sobre su jerarquía? No hay ninguna, ¿no? La duda es el poco ritmo que tiene a estas alturas de la temporada de no haber jugado absolutamente nada.
Bueno, antes que se entere Santi Peón, el 11, complétalo, el que crees que esta tarde a las 7:15 va a ganarle al Celta de Vigo, que es que no tiene otra.
Tiene que distar muy poquito del 11 que os vamos a contar a continuación. Con Ruiz Silva en portería, línea de 4 atrás para Aitor Ruibal por la derecha, Pechela, Sócrates como pareja de centrales y Miranda como lateral izquierdo. Centro del campo para Marroca y William Carballo. A la derecha a San Diao, a la izquierda a Jose, y arriba de enganche Isco y en punta William José.
Bueno, ese es el equipo. ¿Está Santi Peón listo? ¿Va conduciendo? ¿Qué? Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Almanza, ¿cómo estás?
No te distraiga ni un instante, amigo conductor, ¿sabes? La velocidad.
Vale, no puedo.
Feliz año, Santi, ¿qué tal?
Igualmente, Igualmente, igualmente para todos, muchas gracias. Pues mira, de momento con salud, yo no pido mucho más. Teniendo en cuenta cómo está todo, no pido mucho más.
Aquí tenemos a un paisano, que es un grandísimo tipo, que es nuestro queridísimo jefe regional, Dani Trigo Triati, que es un crack. Pero está el pobre sufriendo con el equipo olímpico que le pasa al Celta de Benítez, que hay partidos que juega muy bien, pero que no gana, y que está en esa posición maldita, o sea, que tiene 13 puntos, 18º clasificado.
Pues lo que pasa, Almanza, es que no se da con la tecla, ni con el entrenador, con la llegada de Rafa Benítez, la plantilla que hay. No pongamos paños calientes, que ya está la cosa muy avanzada, no da para mucho más. Lo cierto es que está la cosa como está. No hay una plantilla que dé para grandes lujos. El entrenador pues tiene su estilo muy marcado, tiene su forma de hacer las cosas, y con los mimbres que tiene pues tampoco se puede permitir mucho más. Y todo eso lo que nos lleva es a una temporada más volver a pensar y volver a hablar en un equipo que sigue peleando por lo mismo de casi siempre. Esto es otra cosa que pelear la permanencia. Lo que pasa es que cada año está más cara. No cabe duda de que aunque el nivel baja en la competición, porque eso también es innegable, lo cierto es que el Celta cada vez tiene peor nivel, y eso, querido amigo, al final lo acabas pagando.
¿Ha dicho Benítez algo o está animado porque el Betis lleva 8 partidos sin ganar fuera de casa y porque la defensa está descompuesta, porque al equipo le falta gente, entre la selección marroquí, entre lesiones, entre... En fin, es un despelote ahora mismo. ¿Qué dice Benítez en torno a este Betis? Yo sé que él le gusta mucho y le echa mucha bola a Pellegrini, pero del Betis, ¿qué dice?
Le da mucha coba.
Sí, le da mucha coba.
¿Sabéis qué pasa? Tiene tantos problemas de puertas para adentro, y además a eso se le suma que el Celta está teniendo a nivel institucional muchísimos cambios, empezando por la presidencia, que ha pasado de Carlos Mourinho a su hija Marianne, el cambio de director deportivo, se ha echado a ese personaje siniestro que ha pasado por Vigo, lo de pasado por Vigo entre nosotros, entre comillas, porque es un decir, es metafórico, al portugués Luis Campos, para traer a alguien de México que con el mercado abierto todavía no ha pisado la ciudad, que eso es otra cosa que tiene tela. Y a eso hay que sumarle, pues lo que os decía antes, que la plantilla no da para mucho más. Acaba de hacer un fichaje, ya ves tú, de relumbrón, un futbolista que apenas ha jugado un puñado de minutos, que ha quedado libre con el Palmeiras y que se rompió la rodilla en el año 2022. Anda. El Jailson este, que ha sido el primer fichaje al que ha puesto por las nubes Benítez. Con todo esto que os digo, con este caldo de cultivo, se ha hablado del Betis poquísimo en la previa de un partido que para el Celta es importantísimo. Cada vez quedan menos partidos, este equipo tiene muchísimos problemas para ganar, apenas ha conseguido sacar los 3 puntos contra los 2 que le siguen en la tabla, que son el Almería y el Granada, contra los nazarís, por cierto, duras penas, así que muy poquito, demasiado poco, diría que se ha hablado del partido. Esta.
El director deportivo le queda preguntar por 2 laterales, por Adriano y Leo Vigildo, o sea, qué barbaridad.
Sí, sí, sí. Lo y por Ronaldo Nazario, que no te extrañe que pregunte si está para jugar un ratito.
Bueno, y con todo esto, cromos, ¿qué 11 crees tú que va a presentar esta tarde el Celta?
No sé por qué me da que va a haber alguna sorpresa, pero yo en principio apostaría por Vicente Guaita en portería, defensa de 4, con Kevin en el lateral derecho, Manu Sánchez en el lateral izquierdo, pareja de centrales para Unai Núñez y para Carlos Domínguez, porque entre otras cosas no tiene más, los otros futbolistas que tiene para esa posición están lesionados. Doble pivote formado por, no sé si Renato Tapia o Fran Beltrán, acompañando a Luca de la Torre. Me da en la nariz, aunque esto es una sospecha mía, que va a tener minutos Carles Pérez, que parece que ha vuelto un poquito más enchufado después del parón navideño. A ver a quién elige por el costado izquierdo, porque también hay varias opciones que puedan jugar en esa posición. Quizás salga de inicio Franco Cervi, y la pareja atacante, yo ahí sí que no tengo demasiadas dudas, la formada por Iago Aspas y por Jorgen Strandgren.
O sea que el titular es, puede pasar de todo, señores.
Correcto. Es que como tampoco no tiene mucho más, tiene que ir cambiando cromos para ver si a alguno le funciona. Porque, insisto, sé que soy o sueno muy catastrofista, pero es que este Celta, a día de hoy, querido Almansa, no tiene plantilla para mucho más. Y esa es la dura realidad que estamos viviendo.
Hasta que tú no hagas lo que hizo Germán, la caimada esa, bien hecha por la noche, hasta que tú no...
anda que no tengo yo mucho que andar para hacer lo que haga mi querido Germán.
Bueno, un abrazo, Santi. Cuídate, feliz
todos,
año. Gracias.
Chao. Igualmente, chao.
1:31, algo más del Betis, que Oliva tiene trabajo hasta las 2:30, por lo menos, lo vamos a dejar a las 2, pero, Escalera.
Pues que viajan también un par de canteranos, como es el caso de Nobel Mendy, que es el central del Betis Deportivo, aunque en principio no va a jugar, o por lo menos de inicio parece que no va a jugar. Vamos a repetir que el Betis podría salir con Rui Silva, Aitor Ruiz Valpesela, Sócrates, que debutaría en Liga como titular, y Miranda, William Carballo Marroca, a Sandia o derecha, izquierda Yoce y arriba Isco y William
José. Y ahora el comentario de Oliva en torno a este sí. choque, Oliva Celta-Betis, 7:15 de la tarde.
La verdad es que el camino y el devenir de la temporada, Pellegrini cada vez se lo pone entre decisiones suyas al principio de temporada y otras de planificación y de club, prácticamente se encuentra con un escenario cada vez con más trabas y más obstáculos para seguir sacando rendimiento. Lo que está claro que lo que suele tocar Pellegrini o con los recursos que suele tener, normalmente suele seguir ganando partidos y suele seguir consiguiendo objetivos hasta el momento. Pero es verdad que a la vuelta del parón y con el mercado ya iniciado, mes de enero, mes de vital importancia, insisto, en Copa del Rey, también en la Liga, después de, por ejemplo, el tropiezo ayer de la Real Sociedad ante el Deportivo Alavés, no pasó del empate en su campo, el Betis tiene una buena posibilidad de arrimarse a la sexta plaza, de colocarse a solo un punto de la Real, ahora mismo lo separan 4 puntos, y también al Athletic Club de Bilbao, al quinto clasificado, que puede ser plaza Champions la próxima temporada en función de lo que haga también el Athletic mañana aquí en el Sánchez Pizjuán. Es un partido de enorme peso, de un Betis muy acostumbrado últimamente a no perder, pero a empatar demasiado. Y digo que tiene demasiadas trabas y demasiados obstáculos porque el escenario que se ha encontrado ahora Pellegrini es tener que poner a Sócrates, que es una auténtica incógnita, cómo va a responder el central junto a Pesela, no tiene otra, y luego el hecho de que de medio campo para arriba le sigan faltando piezas y que tenga que intentar componer un equipo con efectivos cada vez, en el caso de Fekir sin recuperarse, gente que falta en la parte de arriba, en el centro del campo, o sea que no es fácil la papeleta que tiene Pellegrini, pero dentro de todo, hoy es una jornada ante un Celta, que es buen equipo arriba, pero mal equipo atrás para intentar acercarse un poquito más a los puestos europeos.
Muy bien, pues esta
hombre, la si gana, perdona Rafa, ¿sí? El Betis, ayer pinchó la Real.
Sí.
Se colocaría un la punto Real de la Real Sociedad.
Lo acabo de comentar, sí. A un punto de la Real.
Sí, sí. Es desconcertante la Real. Decía que además del partido, de esta previa, después hablaremos del mercado bético y hablaremos del partido copero bético. O sea, todo aquí. 1:33, carrillaje de Albornoz, su turno.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es. Bateríasadomicilio.es.
A ti, que no tienes un pelo de tonto. ¿Te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada centro. Entra la especial, la línea del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica la sabrosita, tu mejor partido.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y la Pañoleta.
1:36, no perdemos ni un instante, pero esta fotografía escalera, léela y dime de qué partido puede ser.
Está ahí del Nido Carrasco, el actual presidente del Sevilla, con Nico Pareja, Pues...
camiseta roja, sí, camiseta y letras blancas, qué grande...
Ah, mira, ya, ya está claro, eres. Torino, pues la primera Europa League de Pepe Castro. La primera Europa League como presidente de Sevilla, el año 2014, ante el Benfica, en eso, Turín.
Y él le dice a su padre lo que le dice. Sí. Bueno, Oliva, vamos con Quique Sánchez Flores, que se va a sentar en el banquillo mañana frente al Athletic Club de Bilbao. Y por los titulares que tú nos dabas, dice cosas interesantes, ¿no?
Sí, el discurso lo maneja muy bien, lógicamente, el entrenador del Sevilla, un discurso muy pasional, de mucha energía, eso es lo que ha querido transmitir de cara a la gente y de cara al partido de mañana, que tiene una dificultad tremenda. Creo que llega el Sánchez-Pizjuán, uno de los equipos más en forma que hay en la liga, que juega muy rápido, muy físico, muy, muy actualizado, digamos, con el fútbol de hoy día, ante un Sevilla que ya sabemos que es un equipo muy diésel, de un ritmo bajito. O sea, todo eso lo tendrá que equiparar el Sevilla si quiere mañana ser competitivo y sacar adelante el partido ante el Athletic Club de Bilbao. Pero, evidentemente, de las primeras cuestiones que le han caído aquí que Sánchez Flores esta mañana tiene que ver con su reencuentro con el Sánchez Pizjuán, al que iba como un niño de la mano de su padre cuando era pequeño y fue socio en su día del Sevilla. Ayer ya tuvo la posibilidad de tener un primer contacto con la grada en el entrenamiento a puerta abierta con más de 16.000 espectadores, pero mañana será distinto, será día de partido, con un Sánchez Pizjuán que prácticamente se va a llenar, y estas son las sensaciones que tiene Quique Sánchez Flores.
Pues es muy, francamente, fue emocionante. Para empezar, dice mucho que un entrenamiento abierto meta 16.000 personas en el estadio, dice muchísimo de lo que siempre he pensado de la afición del Sevilla, que es una afición entregada, con mucha voluntad, con mucha pasión, muy, muy próxima, muy cerca, sintiendo fuertemente su equipo, y está en nosotros que hacer que ese campo nos empuje. Creo que es entregar demasiado al rival, hacer que ese campo se vuelva en contra nuestra. Por lo tanto, por eso pido a ver si mañana somos capaces de haber partido lo que fue el 23, que todos nos olvidemos de eso, y que cualquier jugador que salga mañana al terreno de juego tenga el apoyo necesario para hacer lo que queremos hacer, porque lo que queremos hacer es valiente, lo que queremos hacer es creo que interesante, y a la medida que ellos nos apoyen vamos a volar más alto.
Quiere enganchar a la gente mañana, que la grada esté con el equipo. Sabe perfectamente Quique, plenamente consciente de que la grada, de manera normal, lógica, está de uñas con el equipo en la primera parte de la temporada, porque no le ha dado motivos para otra cosa, además con mucha crispación hacia el palco, y por eso lanza este primer mensaje hacia la grada, que esté cerquita del equipo. Evidentemente, para ello también el equipo tendrá que dar
utiliza
motivos.
Él su curtida, su dilatada vida como entrenador, como futbolista, hombre de fútbol, y ha pasado por situaciones como esta y peores que esta, y por eso ahí está su mensaje, ¿no? De que cale, y el aficionado, yo creo que en principio hay buen rollo, buen matrimonio entre la afición y Quique Sánchez Flores.
Yo creo que de inicio la gente va a estar muy con el equipo.
Los resultados los que pone cada uno en su sitio.
Si la cosa no va bien, evidentemente, pues volverán todos los fantasmas anteriores y posiblemente el ambiente pueda ser de nuevo feo. Voy con cuestiones concretas de Quique Sánchez Flores. La Copa de África en Nesiri ya está fuera, baja importante en el ataque del Sevilla. Es muy crítico el entrenador del Sevilla con algo que yo creo que coincidiremos todos, con el actual calendario.
Bueno, yo me sumo a la cantidad de compañeros y colegas que hablan de que los calendarios están torcidos, o sea, están regular. No tiene sentido que los jugadores se vayan en medio de la liga, no tiene sentido que las ligas se partan al principio, que se partan al final, o sea, está todo del revés, pero bueno, no es algo que en mi mente yo, es algo que a lo que me sumo a tantos y tantos compañeros y colegas que lo hacen y se expresan en base a que al final los jugadores se lesionan, y con jugadores lesionados el espectáculo pierde. Por lo tanto, habría que hacer algo para mejorar.
Por eso decía yo, Oliva, en reiteradas ocasiones, claro, que ahora la Superliga y venga fútbol, los futbolistas primero se revientan, y segundo, que todo esto es clean, clean money, es clean, clean dinero, porque todo lo que sale alrededor del fútbol, que es el gran negocio, cada uno quiere mucho dinero, y después todo el mundo se queja, y sobre todo con las lesiones. O sea, que él tiene razón, pero eso lo vemos todo, ¿eh?
Sí, la saturación de partidos es una evidencia. También es cierto que las plantillas cada día son más grandes, son plantillas de 25 profesionales, muy bien remunerados, etcétera, etcétera. Es decir, que sobre eso se podría debatir, aunque es verdad que los calendarios están muy apretados. Y esto de la Copa de África sí que es algo que choca, pero no de ahora. Ha sido durante toda la historia de esta manera. Lo que pasa es que cada vez hay más jugadores africanos en Europa jugando. En España creo que afecta a 20 futbolistas esta Copa de África. Y sí que es chocante un poco que tú pagues la nómina de todo un año y durante un mes no puedas disfrutar, por ejemplo, de un futbolista, como es el caso del Sevilla o en el caso del Betis, que también tiene a varios jugadores. Pero da la impresión que la FIFA no está por arreglar mucho el asunto de la Copa de África, acogiéndose al asunto del clima y de que solo se puede jugar en África un torneo de este tipo en el mes de enero. Pero dice Quique Sánchez Flores que esto no tiene que ser excusa, que tiene los profesionales que tiene, que no se va a agarrar a ello para justificar el hecho de que las cosas no le puedan ir bien y tiene que ir buscando soluciones. De momento tiene uno en la casa, que es la de Isaac Romero, pero ayer ya dijo el presidente, el nuevo presidente del Sevilla, del Nido Carrasco, que Isaac Romero será jugador del Sevilla o tendrá ficha del primer equipo a corto plazo o a final del mes de enero. Y Quique lo conoce poco. Apenas dice que 10-11 entrenamientos. Le ve cosas, pero la realidad es que mañana ya no tiene Nesiri e Isaac Romero no está disponible. Esto decía sobre el chaval Quique.
Bueno, tenéis mucha más información vosotros que yo, porque yo he visto 10 entrenamientos y no lo he visto jugar. O sea, realmente. Pero nos gusta. Me parece que es un jugador muy interesante. Es potente, arranca bien, tiene gol. Es un chico que hay que tener en consideración. Lo llevo haciendo ya unos cuantos años bien aquí en la casa. Y este club sabéis que siempre ha mirado hacia abajo y lo que destacaba para arriba, como una espuma. Entonces al final esperemos que este chico consolide lo que apunta.
Que es interesante, buen futbolista, pero de momento no tiene,
no se quiere,
no tiene ficha.
Quemar las manos, claro, como dice, sí. Hágalo usted la ficha y yo no la conozco.
Claro, y Quique estará pensando, bueno, voy a esperar a ver si solo voy a tener una ficha al final y tengo que inscribir a Gumé, que es una prioridad. Tengo que escribir otra opción de mercado que salga y de momento al chaval le va a tocar esperar.
Mañana tiene un problema, con la delantera tiene un problemón gordo, el Sevilla, porque tendrá que optar, imagino, ¿no? Porque viendo el nulo rendimiento de Rafa Mir, tendrá que optar por Ocampo otra vez, digo yo, ¿no?
Sí, tiene esa pinta. Le han preguntado por Rafa Mir, pero bueno, ha sido una clásica respuesta esta un poco teórico-táctica, futbolística, sin entrar
sin decir
en
nada. Para pasar adelante.
Sin decir nada. O sea, no ha dicho, sí, estoy contento con Rafa Mir y le veo bien. No. Nada, ha decidido Quique pasar un poco por alto esa opción y sí, es muy posible que pueda repetir con Ocampos como el hombre más adelantado. Un par de cuestiones más rápidas de Quique, estamos ya con Del Nido Carrasco. La primera tiene que ver con Agumé, si es una opción o no, y que sabe de la llegada del mediocampista camerunés del Inter.
Agumé es una de las opciones.
Bueno, vosotros sabéis incluso casi mejor que yo quién está, qué jugadores pueden salir, no pueden salir, y sabéis también los jugadores que maneja el club, porque estoy convencido que lo sabéis. Y nosotros ante eso, a la expectativa. Yo siempre pido un plazo de atención a lo que tenemos, que creo que es por respeto y porque hay que hacerlo, a saber si alguien puede reaccionar, de los que tenemos alguien puede reaccionar, y el club por su cuenta también, y habiéndonoslo contado nosotros, sigue sus gestiones porque son necesarios, porque jugadores saldrán y otros tendrán que venir, pero es importante que en todo ese proceso nosotros nos centremos en acertar lo máximo posible en lo que va al campo. Y en lo que va al campo, pues mañana son 15 profesionales y 6 chicos, o 16 profesionales y 6 chicos, y eso tenemos que acertar.
Bueno, pues Quique Sánchez Flores, con todas sus teorías, con su librito y con su alineación, que mañana ya iremos más profundo. Y bueno, a ganar, es el titular. Quique Sánchez Flores, ya sabéis lo que ha pasado anteriormente, la historia es penosa, la historia es triste, la historia es negra, pero la historia del año 24, el que él dirige desde el principio, tiene que ser positiva y todo comienza por victoria. Así que iremos poco a poco. En unos instantes hablaremos del mercado de invierno, de los nombres propios que hay en el Betis y en el Sevilla, y de la Copa del Rey. Pero nos quedaba conocer, con más detalle, la voz propia ya como presidente del Sevilla, del hijo de José María del Nido, que es José María del Nido Carrasco, que destaca, Oliva, de todo lo que dijo, ¿con qué esencia te quedas?
Bueno, hay bastantes titulares, ¿no?, de la rueda de prensa, porque fue una rueda de prensa amplia, normal, primera comparecencia del nuevo presidente del Sevilla, 30 minutos justo duró la puesta en escena de José María del Nido Carrasco. Le vi tranquilo, cercano, no es nuevo en esto, lleva muchos años ya dentro del club, intentando explicar su hoja de ruta, muy consciente de que la actual situación necesita de resultados muy, muy a corto plazo. Yo creo que es lo único que le puede dar fuerza, credibilidad y un impulso a su proyecto, porque es un proyecto que nace de la debilidad de ese último año y medio de gestión, en la que evidentemente era corresponsable junto al anterior presidente Pepe Castro. Y creo que la receta es sencilla para que este proyecto coja impulso, tome credibilidad entre los sevillistas y realmente la gente pueda creer en él. Mi comentario va a ser muy simplista, Rafa Isaac, pero creo que es un poco la realidad de la situación actual y del fútbol. Del Nido Junior está muy en manos de empezar muy rápido ganando partidos. Insisto, es muy simplista el comentario, pero con este cambio que es que
Oliva,
cambio entre presidente y vicepresidente, lo único que le puede dar fuerza, y remato el comentario, es que gane pronto partidos, que la gente empiece a ver en Del Nido esa energía que él anuncia que lleva,
ya,
y
pero
ideas,
Oliva,
que tiene
ahí,
en mente,
ahí,
y
ahí,
que pueda empezar a desarrollar su proyecto.
Ahí hay que pararse. ¿Por qué? Porque es que Del Nido y Castro y Del Nido son lo mismo, son las mismas personas.
No,
lo mismo
para mí no lo son.
Salvo,
no.
Bueno,
creo que son diferentes.
Entonces no se ha visto.
Bueno, que sea un proyecto continuista,
gestión,
eso sí.
En la gestión no se ha visto, porque el año pasado estaban los dos.
Bueno,
y hace
pero estilos
estaban
diferentes.
Los dos. Bueno,
no por decir
pero
en aquel momento, Del Nido, Benavente y Pepe Castro no son lo mismo, ¿no?
Pero bueno,
en su momento no eran lo mismo, ¿no?
Oliva, pero si al final.
Ahora tampoco, ¿no?
Déjame que te cuente, si te estoy escuchando.
Sí,
que te digo es que, de una forma u otra, uno es copartícipe y el otro es partícipe, y al final, lo que ha salido del Sevilla hacia afuera es cosa de los dos. Te guste o no te guste, él o no ha tenido fuerza, como lo tuvo con Sergio Ramos, que ahí ya estaba en presidente, pero anteriormente casi todo lo que ha pasado han sido los dos. O sea, aquí no ha sido.
El último año y pico he dicho que corresponsable
eso
la gestión
es,
última
eso es,
del club.
Con Monchi metido, vale. Entonces,
pero que creo
ahora,
que son personas distintas, igual que eran que distintos sí. Del Nido Benavente.
Evidentemente,
y Pepe Castro.
Todos
no
somos distintos.
Nada que ver, nada que ver.
Todos
¿no?
somos distintos, pero a la hora de llevar una nave, de poner los números, de firmar cantidades, de traer futbolistas, hay un voto de cada uno. Ahí no es
sí,
lo hago yo todo y tú vas por otro sitio. Aquí van los dos de la mano. ¿Que él ahora va a tener más libertad? Bueno, lo veremos.
Él en varias ocasiones durante esa media hora habló de que él quiere imponer su estilo propio, que evidentemente ha copiado cosas buenas de los anteriores gestores, de su padre, de Del Nido Benavente, de Pepe Castro, también ha aprendido situaciones negativas y es difícil aventurarse a si las cosas le van a ir bien o mal al nuevo presidente del Sevilla. Pero yo insisto en eso, que él quiere imponer su sello, su estilo, pero que en estas circunstancias necesita que le respalde rápidamente el resultado. Si recordáis, Isaac, Rafa, cuando Pepe Castro releva la presidencia a Del Nido Benavente, muy pronto cae una Europa League, que es precisamente esa a la que os referíais anteriormente de Turín. Evidentemente solo dio impulso a Pepe Castro. Cuando todos pensábamos en su momento,
esto estaba lado
y
por
es
el gol,
una
por las
realidad que pensamos, bueno, ¿será un presidente Pepe Castro longevo? ¿Será a corto plazo porque no podrá llevar a cabo, no podrá dirigir el Sevilla y conseguir éxitos de nuevo? Pues lo consiguió. Por eso digo que es importante que agarre fuerte el mando, pero si llegan resultados. Si no, para mí, lo va a tener difícil. En dos minutos, Rafa Isaac, escuchamos en su carta de presentación, que leyó ante los medios de comunicación, antes de responder preguntas, cuál fue su discurso y las líneas maestras y lo que quiere hacer en el Sevilla.
Hola a todos. Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Hoy tengo el honor, el privilegio y la responsabilidad de comparecer en esta rueda de prensa como nuevo presidente del Sevilla Fútbol Club. Soy consciente de los numerosos y complejos desafíos que tengo por delante, pero llego repleto de ilusión y convencido de que no solo devolveremos al Sevilla donde se merece, sino que lo llevaremos a un nuevo escenario deportivo, institucional, social y económico. Y tengo claro cuál es el camino. Primero, creo que todos convenimos que lo prioritario es devolver al equipo a la situación deportiva que merece. Tenemos que darle el máximo apoyo al nuevo entrenador y a la plantilla para que cuanto antes el equipo alcance su nivel y potencial real para sumar puntos y ganar partidos, devolviendo así la ilusión a los aficionados por ocupar su asiento en el Ramón Sánchez Pizjuán en cada partido. Tenemos un mercado de enero en el que queremos ser activos para abordar la segunda etapa de un proyecto de regeneración deportiva. Mayor juventud en la plantilla, más cantera, con 21-22 profesionales, y volver al modelo de jugador revalorizable. Tenemos que situar el coste de la plantilla en parámetros cercanos al 70% del presupuesto. Dentro de ese plan económico, el proyecto esencial es la construcción del nuevo Ramón Sánchez Pizjuán y buscar la unión de todas las capas del sevillismo. Desde aquí hago un llamamiento de unión a todos los accionistas, socios y aficionados. Recojo el guante de las críticas. No tengo reparo en sentarme con quien haga falta, y así lo haré. Y a los que me vean ahora con malos ojos, quiero entenderlos y convencerlos y trabajar para que crean en mí. Y a los que me vean con buenos ojos, asegurarles que eso me da aún más fuerza y confianza para este nuevo periodo. Quiero recoger todo lo bueno de los anteriores presidentes. No vengo a copiar a nadie. Quiero sacar lo mejor de todos, aprender de los errores y que este periodo tenga mi propio sello. Muchas gracias.
Pues amén, que salga todo como él lo dice, como su padre dijo que yo era calderilla, la calderilla se convirtió en nada, en una grandeza para el Sevilla. Ojalá que le salga al nuevo presidente del Sevilla todo lo que tiene en esa carta. Y en torno al padre, Oliva, ¿qué, sí, qué dijo?
A mí me resulta al menos un buen punto de partida ser una persona o intentar ser una persona en el futuro de consenso, de tender la mano. Si luego la mano va a ser recogida, si va a haber paz entre padre e hijo, lo veremos con el paso del tiempo. Algo que yo no descarto en absoluto. Que lo que hoy es una guerra cruenta y una guerra feísima, al final se acaben entendiendo. Le preguntaba a Víctor Fernández por la relación padre-hijo, cómo acabó la junta y si eso tiene algún tipo de solución. Pregunta y respuesta.
La última imagen que tenemos de la Junta fue una imagen fea y es evidente que el club, además del asunto deportivo, tiene de fondo un ruido y hay una oposición tremenda con el señor Denido Benavente. ¿Cómo encara usted esa situación? ¿Sigue pensando que eso tiene arreglo? ¿Cree que el club se puede conducir con cierta tranquilidad con tanta inestabilidad en el asunto de las acciones? Porque me imagino que este tema será en su plan, en su hoja de ruta, será una prioridad, ¿no?
Como he comentado, uno de los objetivos que me marco es la unión, y a mí me gustaría que todos los sevillistas accionistas o accionistas sevillistas estuviéramos apoyando a la gestión actual del club. Decirte que la imagen del final de la Junta fue agradable sería mentirte, pero creo que el Sevilla tiene muchos retos por delante muy bonitos. Yo como presidente lo que me marco es trabajar por y para el Sevilla, trabajar para que los sevillistas se sientan orgullosos de su club y de su equipo. Y el ruido es ruido, yo lo que me tengo que dedicar es a trabajar por el Sevilla Fútbol.
Bueno, perfecto, eso como decía, está muy bien que se abra a todo y que los resultados lleguen, que es lo que lo va a hacer. Y en torno a su padre, Oliva, ¿qué fue lo que dijo?
Si habrá paz, si habrá paz con su padre, si podrán volver a entenderse.
Bueno, yo lo he dicho ya en varias ocasiones, le he tendido siempre la mano y yo estoy dispuesto a sentarme con todos los sevillistas accionistas o con todos los accionistas sevillistas por el bien del Sevilla Fútbol Club, con todos los socios, con todos los abonados, con todos los colectivos, con los cuales yo me voy sentándome, con quien sea necesario y haga falta, por el bien del Sevilla Fútbol Club, trabajaré por la unidad, porque cuando el club ha estado unido, pues hemos conseguido muchísimos hitos deportivos, incluso cuando no lo ha estado también lo hemos conseguido, pero desde la unidad es más fácil conseguir resultados deportivos, con lo cual estoy dispuesto a sentarme
dicho
con
lo
todos
cual,
los accionistas
sevillistas. Dicho lo cual, todo está perfecto lo que ha dicho, coherente, con sensatez y abriéndose a la realidad, pero para, en general, sevillistas y no sevillistas, ciudadanos del mundo, la situación esta que está ocurriendo en el Sevilla, ¿qué firmaron? Que un juez da razón a lo que está ocurriendo, pero es una situación, cuando menos, extraña, complicada, dantesca. Es una situación, de verdad, de un calado. Yo he leído en Twitter, algunas veces me entretengo un poquito, y he leído gente hablando de esta situación sin conocer la realidad, que da miedo de escuchar o leer lo que piensen, lo que dicen. Por eso digo, de toda esta tormenta que todavía está ahí gravitando, el único resultado es la victoria. que el equipo gane, que Quique Sánchez Flores sea con el vestuario y demás, y que los resultados vayan poniendo paz, avanzando a la fiera, y que el Sevilla vaya recuperando enteros y que la cosa vaya, cada pieza vaya entrando en ese puzzle que ahora mismo todavía está semirroto. Está con un entrenador que tiene ganas y experiencia para ganar y trabajar, un presidente que llega, pero la circunstancia, el envoltorio, créanme que es, en fin, si el de la cárcel fue de aquella manera, este es de otra manera, ¿eh? Vaya dos lances del Sevilla Fútbol Club en sus últimos tiempos. Hablamos de mercado, Oliva, ¿del mercado qué se sabe en el Sevilla?
Solo el asunto Aguamé, esperando a Agumé, si se va a dar o no. Radio Montecarlo habla de que Olympique de Marsella se ha metido por medio, que el Inter está pidiendo una opción de compra obligatoria por encima de los 10 millones de euros. Dificultades, en el Sevilla no lo descartan, que el asunto se pueda hacer finalmente, pero es verdad que por Agumé hay oferta de Olympique de Marsella y está esa pugna por hacerse con el mediocentro camerunés.
¿Y los planes de don Ramón en el Betis?
Pues hablando de Ramón Planes, Rafa, tiene una propuesta de un club de Arabia, precisamente el Al Ittihad, el que se marchó, bueno, el que firmó a Luis Felipe, ¿no? Ya hablamos.
El Al Ittihad es como gol y gol y gol de la balona, el Al Ittihad.
Más o menos. Y ya hablamos también del interés o de la posibilidad de poder juntarse otra vez con Pochettino. O sea que Ramón Planes. Por ahora sigue muy contento en Sevilla, pero existe esa posibilidad que tiene encima de la mesa, ¿no? Más posibilidades, la de Asandi al Brentford, tiene una cláusula alta que por 30 millones pues puede salir, quizá por menos también, lógicamente, pero por ahora sigue entrenando, va a jugar hoy con el Betis y es una posibilidad, al igual que la de Luis Enrique, Rafa. Luis Enrique que, bueno, no está funcionando, ¿no?
Bueno. Y el Sevilla tras el Atleti, Oliva, domingo 7, 4 de la tarde, Racing Club, Sevilla Fútbol Club.
Sí, ese es el partido, en La Malata, en Ferrol, ante un equipo que anda bien en segunda división, el Racing de Ferrol. Será otra historia. Después del partido del jueves tiene esa cita el domingo por la tarde, en un partido, en una eliminatoria a encuentro único, con la dificultad que supone jugar a domicilio, con los efectivos que tiene y con la posibilidad de meterte en octavos de final, pero son de estos partidos, esta eliminatoria, con esa dificultad añadida de jugarse en terreno contrario y con un equipo que anda bien como es el Racing de Ferrol.
Y el Betis escalera plato vasco, si se enfrenta al Athletic, cuidado, viaje a Vitoria-Gasteiz para enfrentarse al Alavés.
Vitoria, el Alavés que ya jugó ayer en San Sebastián, que empató 1-1, le empataron en el minuto 97, y bueno, es el partido quizá más complicado de todas estas eliminatorias, ¿no? Porque juega el Betis ante un Primera y fuera de casa, será el sábado, así que veremos a ver cómo sale en el día de hoy el Betis, pero tiene un rival complicado.
Bueno, pues toda la redacción de deportes de COPE Sevilla, estamos abiertos a cualquier noticia que lleguen para los equipos sevillanos en este mercado ya abierto de invierno, donde se lo vamos a contar, quién sale, quién entra, quién se refuerce demás. Oliva, gracias, hasta ahí 25, otro golpe.
Perfecto, hasta ahora.
Hasta luego, Escalera, hasta ahí 25. Nos vamos, lo siguiente aquí en COPE es conocer qué pasa en España y en el mundo, se lo cuentan los servicios informativos de esta cadena, con Rafa Carrillo Albornoz, que nos ha acompañado en la ingeniería técnica y musical. Gracias, buenas tardes, adiós.